Qué bueno es poder alabar a nuestro Dios diciendo cosas verdaderas acerca de Él. Él es grande, digno de toda alabanza. Hermanos y amigos que nos visitan, como muchos de ustedes saben, este próximo 9 de septiembre, el miércoles, se debatirá de nuevo en el Congreso el ya famoso artículo 30 de nuestra Constitución, en el que se establece la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Probablemente pienso que nunca antes se había generado tanta discusión en torno a un artículo de nuestra Constitución como ha sucedido en este caso. Diversos grupos de abortistas, tanto dentro como fuera de nuestro país, están ejerciendo una fuerte presión para que el aborto sea despenalizado bajo ciertas circunstancias. Otros opinan que el aborto es un crimen perpetrado contra un ser humano y que no debe ser despenalizado en ningún caso. De manera que este es un tema que genera fuertes emociones. Y no pudiera ser de otra manera, anualmente se realizan en el mundo unos 60 millones de abortos. 1,5 millones solo en los Estados Unidos de Norteamérica. Si llegamos a la conclusión de que se trata de la destrucción de vidas humanas, estamos hablando entonces del más grande genocidio de la historia. Es imposible abordar este tema sin que nuestras emociones se vean envueltas. Sin embargo, no pueden ser nuestras emociones las que decidan si el aborto es inmoral o no. Cuando se aborda un problema ético, no son las emociones las que deben inclinar la balanza de un lado o de otro. Si el aborto es la destrucción de vidas humanas, no deja de ser una acción pecaminosa y despreciable, aunque la mujer que lo haga y el médico que la asista no se sientan mal. Muchos de los nazis que contribuyeron a la matanza de millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, creían estar realizando una limpieza étnica, creían estar haciendo un bien. Ahora, si el aborto no es una especie de asesinato, entonces no podemos condenar su práctica, aunque muchos nos sintamos mal con respecto a este asunto. La moral no depende de nuestros sentimientos. La moral no se decide por consenso. No depende de la opinión de las mayorías. De manera que lo que debemos preguntarnos aquí hoy no es cómo nos sentimos con respecto al aborto. La pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es la naturaleza del embrión que se está gestando en el vientre de la mujer embarazada? A final de cuentas, ese debe ser el foco del debate. El punto que defienden los que están a favor del aborto no es que el infanticidio deba ser legalizado. Lo que ellos dicen es que al abortar voluntariamente no se está matando a un ser humano, porque el feto, aunque es un organismo vivo, no es una persona humana viva. Es una diferencia crucial. De hecho, ese fue uno de los argumentos que se adujeron en el histórico juicio conocido como Roe versus Wade, que trajo como consecuencia la despenalización del aborto en los Estados Unidos. A comienzos de 1970, una joven mesera de 21 años de edad llamada Norman McCorvey dijo haber sido violada por una pandilla y haber quedado embarazada. Dos abogadas recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, Sarah Weddington y Linda Coffey, la convencieron de abortar a su bebé en vez de darlo en adopción. Pero como el aborto estaba penalizado en ese momento, el caso fue llevado a los tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Las abogadas de McCorvey, que fue conocida como Jane Roe, por eso se le llama este caso Roe versus Wade, arguían que ella había sido privada de su derecho fundamental a escoger si quería o no tener un niño, porque en lo que el hacha va y viene, Norman McCorvey dio a luz antes de que el juicio terminara. O sea que el niño finalmente nació. Ahora, la Suprema Corte de Justicia admitió que si podía establecerse el hecho de que el no nacido era realmente una persona humana, entonces ya no había nada de qué hablar, porque el derecho a la vida de un ser humano prevalece sobre el derecho a la madre a escoger. Sin embargo, el 22 de enero del año 1973, la Corte falló a favor de la mujer, del derecho a abortar, basándose en una distinción semántica entre humano y persona. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos concluyó que el feto ciertamente es de naturaleza humana, pero que a pesar de eso todavía no era una persona humana. Y hasta ese momento, solo 4 estados en los Estados Unidos permitían el aborto y únicamente por razones de salud. A partir del juicio de Roe versus Wade, el aborto quedó legalizado en los 50 estados de los Estados Unidos. Solo como una nota adicional de esta historia, unos años más tarde, la protagonista del famoso caso judicial declaró que ella había mentido, que su embarazo no había sido el producto de una violación, y se arrepintió de haber sido usada para defender la legalización del aborto. El 23 de marzo de 1997, ella hizo la siguiente declaración. Yo soy Norman McCorvey. Fui conocida como Jane Roe el 22 de enero del año 1973, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la mujer tiene el derecho a abortar. Humildemente pido perdón a millones de mujeres y niños no nacidos que han experimentado la violencia del aborto. Termina la cita. En el año 2004 ella pidió que su caso fuese reabierto, pero la petición le fue denegada. En la República Dominicana el aborto sigue siendo un delito penal, pero esta situación, mis hermanos, podría cambiar este próximo miércoles 9 de septiembre si el artículo 30 de la Constitución es modificado. En la mañana de hoy nosotros queremos abordar este asunto desde dos ángulos distintos. En primer lugar, nosotros queremos considerar lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del embrión. Y una vez hayamos establecido eso, entonces vamos en segundo lugar a responder algunas de las inquietudes que han surgido en torno al aborto y de manera particular en torno al artículo 30 de la Constitución. Veamos entonces, en primer lugar, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la naturaleza del embrión? Porque a final de cuentas, eso no lo deciden los legisladores. La naturaleza del embrión la decide el Dios que creó la vida humana. ¿Qué dice Dios? Bueno, vayamos a Éxodo capítulo 21, libro de Éxodo capítulo 21, y vamos a leer los versículos 22 al 23. Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 23. Dice la palabra de Dios: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Vida por vida. La palabra que Reina Valera traduce aquí como abortar es la palabra hebrea yatza, que significa simplemente parir, y se usa en el Antiguo Testamento tanto para referirse al nacimiento de un niño de una manera ordinaria como a los partos prematuros. Nunca la palabra yatza se usa en hebreo para hablar de un niño que nace muerto. De manera que lo que Dios está diciendo aquí es que si dos hombres están peleando y accidentalmente golpean a una mujer embarazada, provocándole un parto prematuro accidentalmente, como lo traducen otras versiones, parto prematuro, no aborto, pero sin que el niño ni la madre sufran ningún daño adicional, entonces el padre y la madre debían recibir como pago una compensación de parte del agresor o de los agresores por el inconveniente causado. Ahora bien, si el niño o la madre eran dañados de algún modo, entonces se aplicaba la ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Y el texto está escrito de tal manera en el idioma original que quiere abarcar tanto la vida de la madre como la vida del bebé. Ahora noten, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que el caso que está planteando Moisés aquí es un homicidio accidental. Es provocar un aborto accidentalmente. Aquí no hubo la intención de matar a la criatura, pero aún así la ley requería que se aplicara la pena capital si el bebé moría. De hecho, ese es el único caso en toda la ley mosaica en que se requiere la muerte del homicida en un homicidio accidental. Como bien ha dicho alguien, la condición obvia de la mujer debió ser una señal de cautela para estos hombres. Pero si fueron negligentes en su pleito y provocaron accidentalmente la muerte de la madre o del bebé, entonces tenían que pagar con sus vidas ese descuido. Así lo ve Dios. Las Escrituras tratan al embrión como una persona humana en desarrollo que debe ser protegida como cualquier otra vida. Más aún, la Biblia también enseña que es Dios mismo quien lleva a cabo ese proceso de desarrollo del embrión, de principio a fin. Salmo 139. Salmo 139. Versículos 13 al 16. Dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es una figura para hablar del vientre de la mujer. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El salmista no dice simplemente que fue Dios quien hizo posible la concepción. Es más que eso. Lo que el salmista está diciendo aquí es que fue Dios que se encargó de llevar adelante el proceso a través del cual ese embrión llegó a ser la persona que finalmente fue. Quédense allí en el Salmo 139, pero le voy a buscar dos textos más en los Salmos, donde se nos enseña la misma verdad. En el Salmo 22, dice en el versículo 10, 9 y 10, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 73, vuelve y dice el salmista, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron, como el alfarero hace con el barro. Ahora hay algo más en el Salmo 139, y es el hecho de que en el versículo 13, el salmista usa un pronombre personal para referirse a sí mismo antes de nacer. Eso es interesante. Versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. De manera que ese feto en embrión era el salmista en desarrollo, formándose en el vientre de su madre. Y lo mismo podemos ver en Isaías capítulo 49, versículo 5. Isaías capítulo 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Oigan bien, hermanos, en el vientre de la mujer, ya Dios había decidido que Isaías sería profeta. Me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5, dice exactamente lo mismo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Obviamente, mis hermanos, hay una conexión entre el feto en gestación y esa persona que Jeremías llegó a ser, lo que indica que la personalidad empieza en el vientre. No como dijeron, no como dijo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no hay ninguna diferencia entre una persona humana y un ser humano vivo. Otro ejemplo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Esta es una escena sumamente conocida. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, es visitada por su parienta María, quien ahora lleva en su vientre al Señor Jesucristo. Y es interesante notar que en el capítulo 1 de Lucas, versículo 41, el autor se refiere a Juan el Bautista, todavía en el vientre de Elizabeth, como criatura. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando el hecho de que a Juan el Bautista en el vientre de la madre se le llamó criatura? Porque esa es la misma palabra que aparecerá luego en Lucas capítulo 2, versículo 16, para referirse al Señor Jesucristo ya en su casa, nacido cuando los magos fueron a visitarle. Dice en Lucas 2:16, cuando los pastores se dirigen a Belén, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esa es exactamente la misma palabra que se usa en Lucas 1:41 para hablar de Juan el Bautista. Así que lo que había en el vientre de Elizabeth era un bebé, era una persona humana en desarrollo, no simplemente un producto celular impersonal. Hay personas que creen que si cambian la palabra, cambian el hecho. Si le llamamos producto al bebé, ya deja de ser un ser humano. No, sigue siendo un ser humano. Sigue siendo un ser humano, aunque tú le llames de otra manera. Otra cosa interesante es que cuando Elizabeth ve a María, ella prorrumpe en alabanza al Señor y le dice, se refiere a María como la madre de mi Señor. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora, Cristo no había nacido todavía. Él estaba todavía en el vientre de su madre, pero aún en el vientre de su madre, él no era otra cosa que una persona humana viva, la persona humana más gloriosa que alguna vez pisó la tierra, el Dios hombre, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que según la opinión del Creador, la vida humana no comienza cuando el niño nace. La vida de una persona humana comienza en el mismo instante en que un óvulo es fecundado. En ese momento, 46 genes se combinan, 23 de la madre, 23 del padre, para el inicio del desarrollo de un individuo único. Después de 2 semanas, ya se pueden escuchar los latidos del corazón, que hace latir la sangre dentro del embrión. Y algo interesante, no es la sangre de la madre, es la sangre del bebé. Después de 6 semanas, el embrión tiene menos de 1 pulgada de largo, pero ya tiene un desarrollo considerable, a tal punto que ya se le formaron los dedos de las manos. A los 43 días, ya tiene ondas cerebrales detectables. A las 6 semanas y media, ya el embrión se está moviendo, aunque la madre todavía no lo puede percibir. A final de las 9 semanas, el feto ha desarrollado ya sus huellas dactilares únicas. En ese momento ya el sexo del niño se puede distinguir, los riñones también ya se han formado, están funcionando y la vesícula biliar también a final de la 10ª semana. Todos los órganos del cuerpo están ya funcionando a final de la 12ª semana y el niño ya puede llorar. Hermanos, todo eso ocurre durante los primeros 3 meses de embarazo. Y sin embargo, luego del caso de Roe versus Wade, en los Estados Unidos se le permite a una madre ponerle fin a su embarazo, y no porque su vida corra peligro, simplemente porque ella no desea tener el bebé. Es por eso que nosotros insistimos en oponernos al aborto y en apoyar con todas nuestras fuerzas la declaración del artículo 30 de que la vida es inviolable desde la concepción. Ningún legislador podrá cambiar ese hecho. Aun si el artículo 30 fuere modificado, el embrión seguirá siendo exactamente lo que es, tal como Dios lo define en su palabra, y es nuestro deber protegerlo, sobre todo tomando en consideración que ese niño no puede defenderse a sí mismo. Y aunque la palabra de Dios es suficiente evidencia para nosotros, Dios lo dice, eso es todo, no deja de ser curioso escuchar lo que algunos hombres de ciencia dicen acerca del embrión. Bernard Nathanson, famoso ginecobstetra, ex propietario de la clínica de abortos más grande del hemisferio occidental en sus días, fundador de la Liga Nacional por el Derecho al Aborto. Este hombre fue conocido como el rey del aborto en aquellos tiempos. Escuchen lo que él dice. Las tecnologías modernas nos han convencido de que, sin lugar a dudas, el niño no nacido es sencillamente otro ser humano, otro miembro de la comunidad humana, semejante en todo sentido a cualquiera de nosotros. Este hombre pidió a un amigo que introdujera una cámara en el útero de la mujer mientras él hacía un aborto. Él quería ver lo que sucedía allí. Cuando él vio eso, se convenció de que estaba cometiendo un crimen. El doctor Roland Nardons añade, la asignación de un ser vivo en una especie está determinada no por la etapa de desarrollo, sino por la suma total de sus características biológicas, reales y potenciales, las cuales son determinadas genéticamente. O sea, no importa que tenga un día de concebido, que tenga 3 semanas, que tenga 6 meses, lo que determina que es un ser humano es su carga genética, dice Nardón. Y sigue diciendo él, si decimos que el feto no es humano, entonces debemos decir que es miembro de otra especie. Mis hermanos, la naturaleza del feto no es ningún misterio. Eso no es ningún misterio. No hay que ser un genio de la ciencia para saber lo que es un embrión. Como dice Randy Alcorn, solamente hay que responder 3 preguntas. En primer lugar, ¿es humano? Es decir, ¿provino de seres humanos? En segundo lugar, ¿es un individuo genéticamente único? En tercer lugar, ¿está vivo y creciendo? Si la respuesta es sí, ya no hay nada más que hablar. Es una persona humana desarrollándose en el vientre de su madre, como cualquier otra persona humana. Ahora bien, ¿qué respuesta podemos dar a todos aquellos que abogan a favor del aborto? Yo creo personalmente que hay mucha confusión en el público y probablemente en el público dominicano, en la ciudadanía. Probablemente hay personas que están opuestas a el artículo 30, a esa frase de que la vida es inviolable desde la concepción, precisamente porque están desinformados. ¿Qué podemos responder a los que abogan a favor del aborto? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, los argumentos a favor del aborto respondidos. Y uno de los más frecuentes es que la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo. De modo que la decisión de continuar o no con el embarazo es un asunto que le compete a ella y a nadie más. Ahora, ese argumento se sostiene o cae dependiendo de lo que pensemos acerca del feto. Y esto por 2 razones. En primer lugar, porque el derecho a la vida de un ser humano trasciende al derecho de la mujer a su privacidad y a su elección. Y en segundo lugar, porque ya no se trata de su cuerpo, se trata del cuerpo de otro. Es el cuerpo del niño. Es erróneo pensar que porque el feto se encuentre geográficamente dentro de la madre, sea parte esencial de su cuerpo, como su riñón o su páncreas. Es una nueva vida la que se está gestando en su vientre, y ninguna mujer tiene derecho a atentar contra ella por el simple hecho de que sea suyo el útero que la cobija a esa vida. Si un niño se encuentra dentro de la propiedad privada de alguien, no por eso ese alguien tiene derecho a quitarle la vida. Lo maté, estaba en mi patio. No hay ninguna razón para haber cometido un homicidio. Ahora, mi pregunta es, si no podemos matar a un niño después que nace, ¿quién nos da derecho a hacerlo antes de su nacimiento? ¿Por qué es un crimen matar a un niño 5 segundos después del parto y no 5 segundos antes? O un mes antes. o 3 meses antes. ¿Quién determina eso? Esto ha creado una especie de esquizofrenia en los Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos el aborto, ¿verdad?, es permitido. Una madre va con un niño ya de término a abortar. En algunos estados se permite eso. 8 meses de embarazo, 7 meses de embarazo. La mujer va a que le hagan un proceso abortivo, pero resulta que el niño nace vivo. Eso ha pasado muchas veces. ¿Saben cuál es el problema que eso acarrea? Que ahora el hospital que estaba tratando de quitarle la vida tiene que salvársela. Simplemente porque ya el niño no está en el vientre de la mujer. Y ellos están obligados a atender cualquier vida humana que tenga un problema. Así que si ellos en el aborto le hicieron algún daño al bebé, ahora están obligados a corregirlo. Hermanos, eso es esquizofrénico. Otro argumento que escuchamos a menudo es que si el aborto es ilegal, muchas mujeres tendrán que abortar en circunstancias de alto riesgo. Estas mujeres tendrán que abortar a escondidas, dicen los defensores del aborto, y muy probablemente tendrán que ponerse en manos de carniceros sin escrúpulos. Bueno, hay dos cosas que debemos tomar en cuenta al respecto. En primer lugar, no es cierto que la legalización del aborto reduzca el riesgo que corren las mujeres que lo practican. Más mujeres han muerto en los Estados Unidos por causa de abortos desde que este fue legalizado que las que murieron cuando el aborto era ilegal. Y esto es fácil de entender. El número de abortos se ha multiplicado. Y el aborto siempre es un riesgo. El aborto siempre es un riesgo. Para la madre. De hecho, toda mujer que sale embarazada ya tiene un riesgo. El embarazo en sí mismo comporta ciertos riesgos. Ahora, abortar cuadruplica los riesgos. Cuadruplica los riesgos. Por otra parte, aún fuera cierto que la legalización del aborto hace menos riesgosa su práctica, el problema ético sigue siendo el mismo: los niños inocentes que mueren al ser abortados. Como bien ha dicho R.C. Sproul, proteger a un criminal mientras está cometiendo un crimen no es la responsabilidad del gobierno. Ahora vamos a legalizar el aborto para que los que cometan ese crimen puedan hacerlo con seguridad. No, eso no es responsabilidad del gobierno. Otros consideran que el aborto es preferible cuando un niño no es deseado. Y la razón es porque probablemente ese niño tendrá que sufrir las consecuencias de vivir en un hogar donde su padre y su madre no lo quieren. Y es muy probable que ese niño viva una vida desgraciada y sea muy maltratado. Pero una vez más estamos poniendo a un lado el problema ético central de este debate, el hecho de que se está privando a la vida de un ser humano. Por otra parte, este razonamiento reduce las opciones únicamente a dos: o el niño nace para vivir mal en un hogar donde no va a ser amado, o el niño es abortado. ¿Pero acaso no existen otras opciones? ¿Acaso no será posible que alguien trabaje con la madre que no desea al bebé para ayudarla a que cambie de actitud? ¿O no podríamos mejor llevar ese embarazo a término y dar al niño en adopción? No hay que tomar una decisión tan radical como el aborto. Aparte de que, hermanos y amigos que están aquí de visita en esta mañana, es absurdo pensar que nosotros podemos proteger al bebé quitándole la vida antes de que nazca. Vamos a protegerlo, para que no sea luego un adulto maltratado. Quitémosle la vida ahora. ¿Y qué cuando la vida de la madre corre peligro? Ah, este es uno de los argumentos que más apelan al ciudadano común. Porque nos coloca ante un supuesto dilema. ¿Cuál de las dos vidas es más valiosa? ¿La vida de la madre o la vida del niño? Pero como hemos dicho muchas otras veces, ese dilema en realidad es falso. Ese es un dilema que no existe. En primer lugar, porque los casos en que hay que escoger entre la vida de la madre y la del bebé son extremadamente escasos. Menos de un 1% de los abortos que se llevan a cabo en el mundo es por esa razón. El reconocido cirujano pediatra Everett Koop declaró en cierta ocasión que durante sus 30 años de servicio nunca supo de una sola situación, de una sola, en la que tuviera que quitársele la vida a un niño antes de terminar el embarazo para salvar la vida de la madre. Nunca, en 30 años. Dice Koop que el uso de ese argumento para justificar el aborto es en realidad una cortina de humo. En segundo lugar, estoy diciendo que ese dilema es falso, porque con el avance actual de la medicina casi siempre es factible salvar la vida de la madre y la vida del bebé. Me llamó la atención esta cita del doctor Alan Guttmacher. Este señor es de Paternidad Planeada, una institución completamente a favor del aborto. Completamente a favor del aborto. Y este señor tuvo que admitir, y cito, que hoy en día es posible casi para cada paciente atravesar todo el embarazo y terminarlo viva, a menos que sufra de una enfermedad fatal como cáncer o leucemia, y si es así, no es probable que el aborto prolongue ni mucho menos le salve la vida. O sea, en otras palabras, esa mujer ya está condenada a morir. Si está tan grave, ya está condenada a morir. El embarazo no va a ayudar ni a desayudar. No va a hacer ninguna diferencia. Eso dice una persona que está a favor del aborto. Y en tercer lugar, estoy diciendo que es un dilema falso, porque para tratar con estas situaciones difíciles no hay que reformar el artículo 30, porque en la República Dominicana no se penaliza al médico que intentando salvar la vida de la madre provoque indirectamente la muerte del feto. De hecho, yo les hago una pregunta. Y aquí hay muchas personas. ¿Alguna vez ustedes han oído de un solo caso en la República Dominicana donde un médico haya sido llevado a juicio por haber provocado un aborto indirecto? No. Sin embargo, el aborto ya está penalizado en República Dominicana. Desde hace muchos años. Nunca ha estado despenalizado y nunca se ha llevado a un médico a un juicio por haber provocado indirectamente la muerte del bebé por salvarle la vida a la madre. En otras palabras, los que aducen esto, que lo han dicho por la radio, la televisión, la prensa, simplemente o están mintiendo o son ignorantes. Eso no es verdad. De paso, yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que se oponen al artículo 30 conocen lo que este artículo realmente dice? De hecho, no lo voy a hacer, pero me fascinaría poder pedirle que levantaran la mano. ¿Cuántos de ustedes saben lo que dice realmente el artículo 30? Sería interesante. Alguien me preguntó este miércoles pasado en el culto de oración si era cierto que de aprobarse el artículo 30, tal como está, los anticonceptivos y los preservativos vendrían a ser ilegales. Eso me movió a escribir un artículo al respecto. La pregunta le surgió a esta hermana porque estaba escuchando una entrevista de una ginecóloga que dijo eso. Ahora, escuchen lo que dice el artículo 30. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que dice el artículo 30. 26 palabras. Honestamente, yo no sé cómo se puede sacar de allí que los anticonceptivos y los preservativos serán prohibidos si los anticonceptivos y los preservativos precisamente funcionan impidiendo la concepción. A menos, obviamente, que se estén refiriendo a fármacos o dispositivos antianidatorios, como la famosa pastilla del día después, que no actúan simplemente como anticonceptivos, aunque se anuncian como tales, sino que más bien impiden que el óvulo fecundado se anide en el útero. Pero eso es otra cosa. ¿Y qué de los casos cuando el embarazo es producto de una violación? Bueno, por un lado es muy difícil que una mujer quede embarazada como producto de una violación. El trauma muchas veces actúa impidiendo la ovulación. Estudios realizados en Estados Unidos, donde las estadísticas son mucho más confiables que en nuestro país, revelan que solo un 1% de todos los abortos realizados se deben a violación o incesto. Un 1%. Aparte de que en algunos casos el embarazo puede prevenirse por medio de un tratamiento médico, claro, hecho inmediatamente después, que impida que el óvulo pueda ser fertilizado. Por otra parte, al abortar, en tales casos, se está aplicando la pena capital, pero al bebé, no al violador. La pregunta es, ¿por qué mejor no matamos al violador? Lo extraño es que el famoso artículo 30 dice que en la República Dominicana no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Sin embargo, al abortar le estamos aplicando la pena de muerte al niño, en vez de aplicarle la pena de muerte al violador. Yo estaría completamente de acuerdo que le aplicaran la pena de muerte al violador. Y más que eso, amparado en la Biblia, puedo decir que Dios también está de acuerdo. Por otra parte, el aborto en realidad no le hace ningún bien a la mujer. Más bien le añade culpa y confusión. Esta semana, unos hermanos fueron a un programa de radio, hablaron acerca del asunto del aborto. Una señora llamó y les dijo, yo estaría totalmente dispuesta a dar mi testimonio, si ustedes hacen un video con testimonio de personas, porque yo aborté a un bebé, mi hermana también se hizo 3 abortos, se suicidó y dejó una nota de suicidio de 10 páginas diciendo que ella no podía vivir con el peso de la culpa. Ahora, hermanos, la razón fundamental para la penalización del aborto sigue siendo el hecho de que los seres humanos concebidos como producto de una violación poseen la misma dignidad intrínseca y los mismos derechos que aquellos que son concebidos por un acto de amor. Queridos hermanos y amigos, toda vida humana debe ser protegida independientemente de las circunstancias en que fue concebida. El incesto, la violación, son crímenes horribles que deben ser castigados severamente, pero debemos castigar a los culpables, no a los seres humanos que no tienen ninguna culpa de haber sido concebidos en circunstancias tan terribles. Decidir abortar a una criatura es jugar a ser Dios. Es decidir el destino de un ser humano. La evidencia bíblica es contundente en cuanto a que el feto en el seno de la madre es un ser humano vivo, una persona humana viva, y por lo tanto se encuentra amparada en la ley moral de Dios, que en el 6º mandamiento dice, no matarás. Ahora, ¿saben cuál es realmente el punto de este debate? A final de cuentas, el punto de este debate es sobre la base de qué nosotros vamos a decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es nuestra base? Porque cuando nosotros echamos a un lado la persona de Dios y la palabra de Dios, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Únicamente las preferencias personales. Sean estas las de un individuo o las de un grupo de individuos, el punto es que cuando Dios es ignorado, ya no hay base alguna para una moral absoluta. Así como hay un orden en el universo físico que Dios creó, y el que quiere violar la ley de la gravedad sufrirá las consecuencias, así también hay un orden moral. Si nosotros ignoramos a Dios e ignoramos su ley, la vida humana ya no tiene sentido alguno y no existe ninguna base segura sobre la cual construir un sistema de valores morales. No existe. Unos meses, después de la legalización del aborto en los Estados Unidos en 1973, el laureado con el premio Nobel James Watson, uno de los que descubrió la estructura del ADN, afirmó que debía considerarse la idea de privar al recién nacido de personería jurídica hasta después de 3 días del nacimiento. Y la razón que él aduce es que la mayor parte de los defectos de los infantes no son descubiertos hasta el momento mismo del nacimiento. O sea que ahora él está diciendo, ya no solamente que se pueda abortar un embarazo de término, es que si el niño nace con problemas, se le debería dar 3 días a los padres para pensar si lo matan o lo dejan vivo. Premio Nobel de Fisiología. Peter Singer, profesor de bioética en la Universidad de Princeton, opina que debería permitirse la eliminación de niños con cierta condición de discapacidad hasta los 28 días después de nacido. Y yo sé que mucha gente que está a favor del aborto se espantan cuando oyen esto y dicen, pero nosotros no estamos proponiendo algo así. No se están dando cuenta de que esa es la consecuencia final de la postura que ellos han asumido. ¿Por qué el niño puede ser matado 5 segundos antes de nacer y no 5 segundos después, o 3 días después, o 28 días después? ¿Quién decide eso? Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y Él ha hablado. En su palabra tenemos revelada su voluntad y por medio de ella podemos conocerle a Él y saber lo que Él espera de nosotros como sus criaturas. Y algún día todos compareceremos delante de su tribunal para dar cuenta de nuestras vidas. Nuestras decisiones tienen repercusiones serias porque nos estamos dirigiendo al día del juicio y en aquel momento nuestras preferencias personales no servirán absolutamente de nada. Lo único que se tendrá en cuenta es lo opinión de Dios. El aborto es un crimen. Es un crimen perpetrado contra un ser humano inocente e indefenso a quienes estamos llamados a defender, no a dañar. Ahora, es posible que haya alguien aquí que alguna vez se haya practicado un aborto. Y mi oración es que el Espíritu Santo te convenza de pecado, pero no para dejarte en depresión. No, la buena noticia, hay una buena noticia para aquellos que han incurrido en semejante transgresión, y es que en Jesucristo hay perdón para todos los pecados. En Jesucristo hay perdón. No hay un solo pecado que no pueda ser perdonado por nuestro Salvador. Dice el Señor en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, mi amiga, tú necesitas el perdón de Dios. Ahora déjame decirte algo, no únicamente por causa del aborto. Tal vez hay muchos aquí que nunca han abortado. Sin embargo, han estado viviendo sus vidas para sí mismos, no para Dios. Han estado viviendo sus vidas conforme a sus criterios, no según los criterios de Dios. Mi amigo, tú necesitas el perdón de Dios porque eres pecador, independientemente de que hayas abortado o no. Y esa realidad de que eres pecador se manifiesta en tu vida de muchas y diversas maneras. Pero es por eso que Cristo vino al mundo, por eso se encarnó, por eso se hizo hombre, para pagar como hombre el precio de la salvación de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y hoy te ofrece perdón gratuito. Gratuito de todos tus pecados si vienes a Él arrepentido y confiando únicamente en su obra de salvación. El aborto no es el único pecado por el cual necesitamos a un Salvador. Tal vez estás aquí en esta mañana pensando que estas cosas no tienen que ver contigo, porque nunca has abortado, porque nunca has movido a alguien a hacer tal cosa. Pero mi amigo, déjame decirte que esto que nosotros hemos dicho tiene que ver contigo de todos modos, porque a la larga lo que hemos estado planteando aquí es que Dios es el dueño de la vida humana. Y nosotros estamos llamados a vivir para Él. Nosotros estamos llamados para vivir haciendo su voluntad en todas las áreas de nuestra existencia. Óyeme bien, Dios te formó en el vientre de tu madre. Él te cuidó para que tú pudieras nacer, para que estés hoy sentado aquí. Y Dios hizo todo eso porque Él quiere tu vida. Considera, mi amigo, el hecho incontrovertible de que Dios te formó en el vientre de tu madre. Cada uno de tus órganos vitales, cada gota de tu sangre, cada latido de tu corazón es una muestra de la bondad de Dios para contigo. Cuán grave es que no vivas para Él. Déjame decirte, eso es peor que el aborto. Eso es peor que el aborto. Tú necesitas la salvación que se ofrece en el Evangelio. Y esa salvación es ofrecida como un don gratuito, que no se puede comprar por obras. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo hizo la obra, y ahora somos salvos únicamente por medio de la fe. Es mi oración al Señor que el Espíritu Santo use estas palabras para moverte a ti a buscar el perdón de Dios aquí y ahora. Y el perdón y la vida eterna te serán concedidos si te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo clamando por perdón y misericordia. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias. Porque nosotros no tenemos que especular para conocer alguna de las cosas vitales de la vida, porque tú te has revelado en tu palabra. En ella nosotros tenemos la verdad verdadera. Y escuchando, Señor, tantas voces en estos días, hablando acerca del aborto, opinando aquí, opinando allá, Señor, he aquí tu pueblo, decimos de todo corazón, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Señor, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para pedirte por nuestros legisladores. Señor, mire esta decisión tan importante que ellos tienen en sus manos. Oh Señor, libra a República Dominicana de apoyar una ley que va a significar la vida de millones de seres humanos. Señor, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de nuestros congresistas. Aún ten misericordia de todos esos movimientos abortistas. Nosotros te pedimos que muchos de ellos también vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero Señor, nosotros pedimos por aquellos que están aquí sin Cristo. Ten misericordia. Señor, obra poderosamente a través de tu palabra, dando convicción de pecado a aquellos que han provocado un aborto, a aquellos que alguna vez han abortado, pero también a aquellos que han cometido el mayor pecado, que es el no vivir para tu gloria, el no vivir haciendo tu santa y perfecta voluntad. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.